Hoy continuamos con nuestra serie de los miércoles, cómo seguir siendo afianzados en compromiso, y quiero animarlos también para los fines de semana. Este próximo fin de semana vamos a continuar hablando de nuestra serie 4, y si tú tienes invitados, tienes personas nuevas, el fin de semana fue bien interesante de escuchar un hermano en nuestra iglesia decir: traje a una persona y esa persona confió en Cristo. Eso es una gran bendición, eso es un gol. Meter gol en el año es traer a alguien y que esa persona confíe en Jesús como su Salvador. Este fin de semana vamos a estar hablando acerca de la oración. ¿Qué importancia tiene la oración en nuestra vida? Aunque tú dices, bueno, yo ya he escuchado mucho acerca de la oración, pues realmente nos damos cuenta de que necesitamos crecer en cómo orar. Hace unos días atrás conversaba con una pareja de nuestra iglesia, y mientras conversaba con ellos, ella expresaba de que sentía de que su esposo estaba en casa, pero no estaba en casa. Hay una típica queja de las mujeres afuera en el mundo y en nuestra iglesia, dicen, bueno, él llega, o a la inversa, llega allí, está allí, pasa en el celular, no nos pone atención, estuviera como que si no estuviera, y de repente él ya no es el mismo, con los hermanos es una cosa, pero en la casa es otra cosa, y habían ese tipo de expresiones de parte de ella. Ella sentía que él estaba cambiando mucho su manera del trato, y en el fondo ella necesitaba abrir algunas cosas que ella estaba ya ahogándose con eso. Pero fue bien interesante que mientras conversábamos, nos pudimos dar cuenta que ella estaba en un nivel donde le tenía miedo a él. Imagínense, una hermana de nuestra iglesia, una esposa, teniendo miedo por su esposo, otro hermano de nuestra iglesia. Tenía miedo de expresar cosas. Cada vez que expresaba cosas, este hermano, sus reacciones no eran correctas, y le expresamos, bueno, tú tienes que enfrentarlo y tú tienes que decirle un par de cosas a él. Así que nos vamos a tomar el tiempo, si tú lo permites, dile a él que vas a conversar, vamos a conversar los tres, y si él nos da permiso y él permite esa plática, vamos a poder conversar. Y fue una plática de las pláticas más maravillosas que una persona puede tener, porque a veces uno cree que van a ser pláticas tensas, pero cuando tú te das cuenta que la gracia de Dios comienza a gobernar ese tipo de pláticas, te das cuenta de que todos nosotros necesitamos venir confiadamente al trono de la gracia. Y al final concluíamos con ellos en algo. Y les decía, bueno, no sé en qué momento comenzaron a sentirse o estar espiritualmente enfermos. Y la conclusión con ellos fue: están espiritualmente enfermos y ustedes tienen que resolver este asunto en su vida. Y le empezábamos a expresar en el caso de la hermana, le decíamos, yo creo que tú podrías enfocarte en esto, y a ti te puedes enfocar en esto, en esto y en esto. Recientemente, casualmente esta semana, ella se acercó y dice, hemos visto progreso. Eso es real, hemos visto progreso. Y hoy queremos hablar un poco acerca de eso. Puede ser que tú estés aquí en nuestra reunión, llegas a tu casa, tus expresiones, tus reacciones no son las mismas, tal vez en tu trabajo tu manera de comportarte es diferente, en tu casa ya no sientes lo mismo que sentías antes, y puede ser que muchos de nosotros hoy estemos espiritualmente enfermos y necesitemos pasar a estar espiritualmente saludables. ¿Y cuál es el síntoma para saber qué tan saludable o qué tan espiritual o enfermo estoy? Bueno, muchos de nosotros nos refugiamos incluso en el servicio. Una persona espiritualmente enferma puede estar sirviendo mucho. Y se puede, pareciera que al apreciar uno dice, esta persona cómo ama al Señor, esta persona cómo sirve a Dios, y puede ser que lo haga con un corazón que realmente, genuinamente lo hace porque ama al Señor, pero está espiritualmente enfermo. ¿Y cuáles son sus actitudes, sus decisiones? En una ocasión, Jesucristo va a conversar con sus discípulos y les va a hacer una pregunta, y mientras hace esa pregunta, Jesucristo va a sacar algo poderoso en la vida de uno de sus discípulos. Así que yo te quisiera preguntar hoy, ¿cuál es el significado de vida que tienes hoy? ¿Por qué te alegras el tener la familia que tienes, o realmente ya no te alegra la familia que tienes, el grupo que tienes, la iglesia que tienes? Una de las señales de que estamos espiritualmente saludables es el gozo. El gozo, eso es un síntoma bueno de que tú estás viviendo la vida cristiana como debe de ser. Juan capítulo 15 dice que un cristiano potencialmente enfermo es aquel cristiano que ha perdido el gozo. Y entonces en Juan capítulo 15 dice que cuando tú te conectas con Dios, al final vas a recuperar ese gozo. El gozo de Dios va a ser cumplido en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado? Dios puede responderte hoy cuál es el significado de tu vida a través de algún par de principios. Así que hoy quisiéramos entonces comenzar diciendo cómo recupero yo esa salud espiritual, cómo yo recupero. Y yo te animaría a algo. Es mejor que tú hoy te declares, lo sepas o no lo sepas, tú te declares espiritualmente enfermo. Que tú digas, es probable que en algún área de mi vida hoy yo necesite crecer. Es muy probable. Es muy probable, es casi seguro que en algún área de mi vida yo necesito crecer para estar espiritualmente saludable. Una manera práctica es, pudieras encuestar unas 5 o 10 personas que te conocen pero muy bien. Personas que te conocen muy pero muy bien. Y le hacemos unas 3 preguntas sinceras y profundas acerca de ti. Y a ver qué expresan de ti. Esa es una buena manera de hacerlo. Pero si avanzamos un poco más de una manera audaz y vamos a la palabra, encontraremos soluciones. Así que en primer lugar quisiéramos concluir de lo siguiente. En los tiempos de búsqueda de Dios, yo soy cambiado. Así de sencillo. Así funciona la vida espiritual. Tú y yo somos cambiados en los tiempos de búsqueda. Y quiere decir que si no estoy tan saludable, es que de repente mis dosis de búsqueda de Dios no son la receta de repente que yo necesito hoy. Cuando tú vas a un médico y el médico identifica algún tipo de enfermedad en cada uno de nosotros, él receta una dosis y esa dosis él sabe por qué. En el caso de Daniel, ¿te acuerdas de Daniel? Dice que la dosis de Daniel era 3 veces al día. En el caso de Daniel, Daniel decía, yo necesito buscar al Señor, hablando de rutinas, yo necesito buscar al Señor durante 3 veces al día. Hay personas que dicen, bueno, yo salgo de mi casa y los 10 minutos que leo antes de salir de mi casa, eso es suficiente. O hay personas que dicen, bueno, cuando llego a mi casa, ya un poco cansado, antes de dormir leo y eso es suficiente. ¿Cuál es tu dosis? ¿Cuál es la dosis que tú estás teniendo hoy? Bueno, los tiempos de búsqueda tienen que ver con qué tan profundamente soy cambiado. Mateo capítulo 16, 13 al 18, hay una historia que nos va a ayudar mucho. Dice la Biblia, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Miren qué pregunta. Jesucristo les dice, hey, yo quiero que ustedes me digan algo. ¿Qué dice la gente? Les estaba diciendo, ¿qué dice la gente de quién soy yo? Eso es lo que les estaba preguntando. ¿Qué dice la gente acerca de quién soy yo? Y les hace esa pregunta. Entonces ellos respondieron, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres un profeta. O sea, cada quien tenía una opinión diferente acerca de quién es Jesús. Y si yo te preguntara hoy es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué dirías tú? O sea, si Jesús te preguntara hoy, ¿quién es Él para ti? O sea, si Jesús te dijera, ¿y quién soy yo para ti? ¿Qué tú le dirías? O sea, puede ser que tu respuesta puede ser bien ambigua, puede ser que tu respuesta sea general, puede ser que tú le digas, Señor, tú eres amor, tú eres un Dios amigo, tú eres... O sea, pero no, ¿quién es Jesús para ti? Y cuando Jesús les hace esa pregunta, después de escuchar lo que las personas decían acerca de Él, pero ¿qué hay de ti? ¿Quién dices que soy yo? Simón Pedro le respondió. Están en una conversación. Él les está haciendo una pregunta a los discípulos. Después de que él escucha lo que dice la gente acerca de él, le pone los ojos a Pedro y le dice, Simón, pongan atención a eso. Simón, yo quiero saber qué tú dices acerca de mí. Para ti Simón, ¿quién soy yo? Entonces, Simón le respondió. Tú eres en primer lugar el Mesías. Tú eres hijo del Dios viviente. Así le respondió Simón. Señor, tú eres el hijo del Dios viviente y tú eres el Mesías. Y mira lo que va a provocar en Jesús la respuesta de Simón. Y le dice, Jesús le respondió, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no se te reveló por carne y sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro, en este caso era Simón, pudo haberle dado muchas respuestas, pero en esa ocasión le dijo, Señor, contundentemente, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor evalúa eso y le dice, Pedro, ¿de dónde sacaste tú esa información? Esa información no la aprendiste, no te la dijo alguien, Dios te la reveló. Y el Señor en ese momento le está diciendo a Pedro: Pedro, me impresiona la relación que tú tienes espiritualmente hablando. Tú tienes una relación profunda con mi Padre. Tú tienes una relación profunda con Dios. Y tienes respuestas acerca de mí. Y cuando el Señor le dice eso a Pedro, no solo le dice eso, sino que le dice: yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro. Le dice a Simón. Primero le dijo: Simón, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Simón le responde. Después de escuchar su respuesta, lo que va a hacer el Señor es en ese momento cambiarle el nombre. En ese momento el Señor le va a cambiar el nombre a Pedro. Lo va a honrar. Y le dices: Pedro, ahora vas a ser un hombre diferente, vas a ser cambiado totalmente. Y le dice: yo te digo, yo te prometo, por esas búsquedas que tú tienes de Dios, yo te digo que tú ahora eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y lo que le está diciendo es: ahora serás una roca. Y tú lees ese verso una y otra vez, pero es importante esto. Es muy fácil saber qué es lo que está pasando allí. Jesucristo le hace una cirugía, le hace un cambio de nombre. Entonces una buena pregunta es: ¿por qué le cambió el nombre? Y si le cambió el nombre y le dice: ahora tú serás una roca y sobre ti edificaré mi iglesia y tú te llamarás Pedro. Entonces, ¿cómo se llamaba antes? Simón. ¿Y qué significa Simón? Interesante. Simón significaba, como quien dice, una caña. Caña era algo o lo equivalente a una varilla o una gramita, algo muy, muy frágil, algo muy suave. Y le dice el Señor: Simón, ahora ya no serás una persona frágil, ahora ya no serás una persona muy, muy blanda, no serás una persona arenosa, no serás una persona débil, serás una persona sólida, serás una persona fuerte. Y eso es lo que le está diciendo al Señor: ya no serás una hierba, ya no serás una mala hierba, serás una roca, serás una persona que va a ser historia. Entonces te das cuenta, lo que el Señor está haciendo es un cambio profundo. Si tú vas a la Biblia y te pones a pensar en los nombres y buscas los significados de nombres, en una ocasión a Abraham le cambió el nombre, y se lo cambió porque le estaba destacando que él tenía una gran amistad con Dios. En una ocasión le cambia el nombre a Jacob, ¿te acuerdas de Jacob? Y dice que Jacob, su nombre significaba usurpador. El nombre de Jacob era una persona terrible. Jacob no tenía futuro. Jacob no tenía futuro. Y después de luchar con Dios mismo, porque estaba luchando con un ángel, después de que estaba luchando con un ángel, Dios le da la bendición. Y le dice: ahora, y le cambió el nombre. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice que él le puso a ese monte Peniel, porque dice: vi a Dios cara a cara. Y después, en la Biblia, tú ves cómo Dios dice. Escucha esto, Dios dice: el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de ¿quién? De Jacob. Ya tú ves a un hombre con futuro. ¿Sabes por qué? Porque tenían una relación profunda con Dios. En una ocasión estaba una mujer llamada Sara, Sara y Saraí, y Dios le cambia el nombre. ¿Te acuerdas? Dios le cambia el nombre y fue a través de una relación profunda, un cara a cara con Dios, estaba una promesa en juego y Dios le cambió el nombre. Ahora, ¿y qué significados tiene esos cambios de nombre? Y en la Biblia tú ves en muchas ocasiones a otros discípulos. ¿Te acuerdas que al apóstol Juan, antes de que Juan escriba primera, segunda y tercera de Juan, cómo le decía Dios a Juan? ¿Cómo le decía Jesús a Juan? Le decía Boanerges, le decía hijo del trueno. ¿Sabes por qué? Porque Juan era irascible. Juan era una persona muy hiriente. Juan era una persona muy enojona. Juan era una persona que en una ocasión le dijo al Señor: Señor, tú quieres que descienda fuego y yo consuma a todas estas personas. Y Dios está trabajando a través de una relación con Juan. Juan era una persona muy cercana a Cristo. Y después tú ves en primera, segunda, tercera de Juan, el lenguaje de ese hombre es totalmente distinto. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo se convirtió en una persona espiritualmente sana Juan? A través de una relación profunda con Dios. Entonces, ¿qué tipo de cambio estamos viendo en la vida de Pedro? ¿Qué tipo de cambio? El cambio es de arenoso a sólido. ¿Sabes qué? Dios quiere que nosotros seamos sólidos espiritualmente. Y lo que le está diciendo el Señor a Pedro es: Pedro, tú ahora serás una roca. Tú ahora serás fuerte. Y la enseñanza práctica para nosotros es: el Señor quiere hacernos sólidos, que nuestro cristianismo, que nuestra fe sea sólida. Y más adelante en esta conversación concluiremos para qué Dios quiere que seamos sólidos. ¿Por qué a Dios le interesa que nuestra espiritualidad y nuestro cristianismo sea sólido? Y cuando Dios está haciendo eso, está conversando con Pedro, ese cambio que está teniendo Pedro es para dos cosas. En primer lugar, le está alterando y trastornando la identidad. Le dice: ya no serás Simón, tú ahora serás Pedro. Tiene otra identidad, pero no solo la identidad. Y te quiero decir algo: cuando nosotros tenemos serios conflictos en nuestra vida, ¿por qué es? Por la identidad. Cuando tú te deprimes, cuando tienes rollos y que te afectó, que te dañó lo que te dijo tal hermano, que no duras en un grupo de crecimiento, que te quieres ir de la iglesia, que no le hablas a un hermano y que te enojas y que solo eres quisquilloso de aquella, ¿por qué es? Por un problema de identidad. ¿Y por qué hay un problema de identidad? Porque no estamos sólidos espiritualmente. Porque no estamos sólidos espiritualmente. Pero otro elemento importante en esta historia es no solo la identidad. El Señor le da una misión, le recuerda una misión. Ya lo había reclutado, ¿te acuerdas? El Señor ya lo había reclutado. Él dice: te voy a hacer un pescador de hombres. Pero le da una misión y le recuerda la misión y le dice: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Tú serás una persona clave, tú serás un discípulo, tú serás un hilo conductor en esta historia. Y quiero decirte algo: Dios quiere escribir una gran historia a través de ti. El futuro para ti es que a través de tu persona se van a escribir muchas y muchas historias. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Eso es real, eso no es invento. O sea, Dios, es más, al día de hoy estoy seguro que hay muchas personas que han sido influenciadas por tu vida, que tú has sido instrumento para que otras personas, para que otras familias sean afectadas. Pero eso no se va a seguir siendo si estás espiritualmente enfermo, si dejas de ser sólido espiritualmente. Y entonces el Señor afirma a Pedro y le recuerda esa misión. Te estoy cambiando, Simón, de la arena. Te estoy cambiando de lo ser frágil a ser sólido. Yo te diré quién eres. Yo te voy a decir lo que puedes hacer en mí. Eso es muy poderoso. Lo que puedes hacer en mí. Así que si a la altura de julio, estamos en julio, y tú has perdido el rumbo y no recuerdas quién eres, hoy es una buena pregunta para decir: ¿qué tan enfermo o qué tan saludable estoy espiritualmente hablando? Viene una pregunta. Una pregunta es: si yo quiero estar saludable espiritualmente, si yo quiero tener cambios en mi vida. Entonces aquí viene lo interesante. Si tú y yo queremos ser sólidos, así como Pedro, si tú y yo queremos ser sólidos espiritualmente hablando, tendrás que ir contra la cultura. Así es, así funciona esto. Una de las maneras de probar que tú quieres crecer, de que tú vas a estar sólido espiritualmente, es la cultura. La Biblia lo llama el cosmos. El cosmos es el sistema de ideas con el que el mundo opera. ¿Cómo es posible como un cristiano, dice la Biblia, que va a ser arrastrado por vientos de doctrina? Van a haber ondas raras y tú vas a caer, somos afectados con lo que el mundo piensa y un cristiano está luchando contra eso, cómo piensa el mundo, yo quiero ser como el mundo. ¿Cómo funciona eso? Eso es el sistema de ideas. El sistema de ideas o la cultura, el sistema de valores del lugar donde tú estás. ¿Te ha pasado que tú dices: esta persona empezó a llevarse con estas personas y esta persona comenzó a ser diferente? Personas dicen: esta persona se fue a vivir a tal lugar y rápidamente la cultura lo absorbió. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Eso pasa. La cultura es real. Y eso no es nuevo. Pasaba desde tiempos antiguos. Cuando la Biblia dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, lo que está diciendo es: no amen las ideas, ni el sistema de ideas con el que el mundo opera. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, tenemos que ir contra la cultura. Entonces, mira lo que va a ocurrir. Pedro está en lo mejor. O sea, acaba de tener una conversación con el Señor muy maravillosa. El Señor le da una misión, le recuerda su identidad. Y Pedro va a tener una caída estrepitosa. Esto es bien importante. El que tú estés saludable hoy no significa que vas a permanecer siempre saludable. Tú tienes que estar en un chequeo continuo en tu vida espiritual. Tienes que estar en un chequeo continuo y ¿quién va a hacer la prueba? La prueba va a ser el sistema de ideas. La prueba va a ser cómo tú estás pensando. Puede ser que hoy tú salgas muy animado hoy de aquí. Y puede ser que en un mes estés desanimado. Puede ser que hoy tú estés claro con respecto a algo. Y puede ser que en 3 meses estés pensando como el mundo piensa. Entonces, tenemos que estar haciendo mediciones constantemente. Después de que Cristo tuvo esa conversación con Pedro, va a ocurrir algo donde el Señor ve que Pedro anda por la banda. Y mira lo que ocurre. Mismo capítulo de que yo les estoy leyendo. Desde entonces, Jesús comenzó a explicarle a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos y líderes y los jefes y los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Escucha esto, el Señor les está abriendo su vida y les dice, ¿saben qué, muchachos? Yo voy a sufrir mucho, y les está tratando de abrir el panorama que ellos puedan conocer más o menos lo que va a ocurrir, el tormento que Él va a sufrir por amor de nosotros. Y le dice, les voy a contar que yo voy a morir. Les dice, vamos a tener que morir, pero los 3 días resucitará. Yo voy a resucitar, les cuenta eso. Verso 22. Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Mira qué poderoso esto. O sea, Pedro, ya era Pedro, no era Simón. Pedro, ese hombre que tenía una misión, se sentía espiritualmente fuerte, toma a Jesús aparte y comienza a reprenderlo. Lo que dice la Biblia es, empieza a persuadirlo, empieza a tratar de cambiar el rumbo y darle nuevas directrices y nuevas direcciones a Jesús. Señor, Dios tenga compasión de ti y que nunca te suceda eso. ¿Suena bueno o suena malo lo que Pedro está diciendo? Lo que Pedro está diciendo no suena a pecado. Lo que está diciendo es, Pedro, qué leal a Jesús. Qué buena onda es Pedro. Así nos vemos muchas veces entre hermanos. Sonamos buena onda, sonamos solidarios, sonamos compasivos, sonamos hasta enfocados. Pero ¿cómo haces tú para detectar que eso es del diablo? ¿Cómo haces tú para detectar que eso que está sucediendo no viene de Dios? Cuando estás espiritualmente saludable. Cuando no estás espiritualmente saludable, no puedes discernir. No puedes discernir la voz de Dios a través de pláticas como esas. Y cuando el Señor Jesús siente que Pedro se lo lleva aparte y comienza a persuadirle, le dice, Señor, yo no voy a permitir que te suceda eso. Jesús se volvió a Pedro y le dijo lo siguiente: largo de aquí, Satanás. Uy, es duro eso. O sea, como que tú lleves al grupo de crecimiento y dices algo y el líder te dice, ¿sabes qué? Fuera, Satanás. En este momento estás echando a perder la doctrina de la iglesia. Es bien duro, no lo vayan a hacer, ¿verdad? Los diáconos aquí no. Tú eres un Satanás en este momento, estás interfiriendo. No es ese el espíritu. Pero Jesús fue bien enfático. Jesús no estaba atacando a Pedro como persona. Jesús estaba liberando su mente. Jesús le estaba sacudiendo, estaba amonestándolo, estaba poniéndole limón en la llaga en cómo estaba pensando Pedro. O sea, golpeó su mente, golpeó su corazón, y no fue que le dijo, mira, hermano Pedro, no. Le acababa de decir, Pedro, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Y le está diciendo, Pedro, estás cayendo en la trampa. Le dice, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. ¡Wow! ¿Te das cuenta? O sea, cuando yo comienzo a estar enfermo espiritualmente, algo estorbó o algo está estorbando, en algo estoy atorado allí. Le dice, tú me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Pon atención a esto. No se lo está diciendo a Pedro como persona. Sí se lo está diciendo a Pedro, pero está hablando con Satanás. O sea, está atacando la guerra. La guerra no es contra personas. Y Pedro está escuchando, lo está sacudiendo. Le dice, ¿sabes qué? A Satanás, o sea, a Satanás no le preocupan las cosas, sino las de la gente, del mundo. Entonces, cuando yo empiezo a... Y me deja de importar Dios, las cosas de Dios, la relación con Dios, me empieza a importar más lo que dice la gente, ¿a quién me estoy pareciendo? ¿A Satanás? Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Y Pedro va desde un pináculo en su vida espiritual y va hasta el hoyo, va hasta el hoyo y el Señor tiene que interrumpir eso, golpear su mente, golpear el corazón y alinearlo de nuevo, meterlo al quirófano y le dice, necesitas una cirugía de nuevo. Así que le voy a explicar un poco más cómo funciona esto. ¿Qué es ir contra la cultura? Ya sabemos que hay que ir contra la cultura. Ese va a ser tu examen de todos los días. Todos los días tu examen va a ser ir contra la cultura. La cultura, el sistema de valores, el sistema de ideas que ofrece el mundo. Entonces, ir contra la cultura es tener una sola opción. No puedes tener dos, ni tres, ni cuatro. Una sola opción. Así de sencillo. ¿Y qué es una sola opción? Obedecer la voluntad de Dios. Una sola opción es estar alineado con Dios. Responder a Dios. En una ocasión en el libro de los Hechos, ellos ya entienden este principio y están ante las autoridades. Y le dicen ante las autoridades, tenemos una sola opción. ¿Qué es más importante, obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Vamos a obedecer a los hombres. Antiguo Testamento. Vamos a tener que entrar a ese horno, aunque le pongan más temperatura. Y si Dios nos libra, nos puede librar, pero si no nos libra, no importa. Queremos morir obedeciendo a Dios. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Eso es una opción. ¿Y qué es una opción? Que el mundo tiene una opinión. O sea, en el mundo, personas van a opinar de cómo tú puedes educar a tus hijos. El mundo te va a decir cuántas horas tienes que ver televisión. El mundo te va a decir de muchas maneras cómo hay que divertirse. El mundo te va a decir que el cristianismo es bonito, pero así, y hasta te van a decir cómo deberías de vivir el cristianismo. El mundo va a opinar de muchas cosas. Pero Jesús pide tu elección. Jesús pide que votes por Él. Jesús pide que te alinees a Él, que aunque hayan 20 opiniones de tu familia, aunque hayan opiniones de incluso de personas que parecen espirituales pero no están alineados con Dios, entonces esto se pone terrible. ¿Sabes por qué se pone terrible? Porque personas de adentro que no estamos espiritualmente saludables nos pueden decir cosas que no vienen de Dios, sino que vienen de Satanás. ¿Y cómo tú haces para decir, hey, alto Satanás, esto no viene de ti? Es bien grueso lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando están cerca del Pentecostés, Hechos capítulo 2, y Pedro se pone de pie y todas las personas no sabían qué hacer? Había un grupo de personas, tenían miles de opiniones y no sabían qué hacer. Entonces dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Y viene Pedro y respondió, arrepiéntanse y bautícense. O sea, no anduvo con mucha onda ahí. No anduvo que miren, se las voy a acomodar por aquí, se las voy a acomodar. Les dijo, ¿saben qué? Ustedes necesitan, lo que necesitan es arrepentirse y bautícense, cada uno de ustedes, en el nombre del Señor Jesús. Y les dice, para que reciban la promesa del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a vivir a ustedes. ¿Y sabes qué ocurrió en ese Hechos, capítulo 2? Se añadieron 3,000 discípulos. No fue que se añadieron 3,000 personas, 3,000 discípulos, porque inmediatamente comienzan a tener una dinámica de vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy contra la cultura y tengo una sola opción, alinearme con Dios? Entonces, estoy dedicado a esas devociones diarias con Jesús. Eso es una señal. Señor, estoy alineado contigo. Al final es, no, pero es que mira, mi trabajo, el tráfico, es que esa calle de Luarque ha alterado la capital, papi a la orden nos tiene reventado con los puentes, tengo que salir más temprano. No le eches la culpa al mundo. Una sola elección. Independientemente de lo que pase, yo por las mañanas me levanto y voy a buscar al Señor. Ese tiempo de búsqueda lo voy a tener porque Jesús es mi elección. Eso es ser saludable espiritualmente. Eso es ser decidido. Y Dios honra eso. Ese es el punto. Dios honra eso. Devociones diarias con Jesús. Segundo elemento, dedicar conversaciones constantes con Jesús. ¿Cómo tú quieres crecer? ¿Cómo tú quieres estar espiritualmente saludable si no conversas con el doctor de doctores? No conversas con el que te puede curar. No conversas con el que tiene poder. No conversas con el que te dice, no tienes porque no pides. Y cuando pides, pides mal. ¿Y cómo voy a saber entonces que estoy pidiendo mal? Conversando con Dios, conociendo su palabra. Eso es ir contra la corriente y tener a Jesús como una opción. Ahora, segundo elemento, ir contra la cultura. Ir contra la cultura no solo es tener una opción, sino también tener una posición. ¿Cuál va a ser tu posición? A muchos de nosotros nos preguntan, ajá, pastores, ¿y cuál es la posición con ustedes con respecto a la política? ¿Qué son ustedes? ¿Derecha, izquierda, centro, rayados, alianzas, aliados? ¿Qué son? La gente pregunta. La gente pregunta. Y entonces, ¿qué se le responde a la gente? Ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio no es la política. Tu negocio no es la política. Tu negocio es ser un discípulo de Cristo, si has entendido. ¿Para qué te rescató? Tu negocio es llevar gloria a Dios. Tu negocio es glorificar al Padre. Eso es tu negocio. Todo lo demás son disfraces de cómo tú puedes operar para hacer daño en este mundo con el reino de los cielos. Así de sencillo. Así funciona esto. Entonces necesitamos una posición. ¿Cuál es tu posición? Tú dices, bueno, mezclarme y todo lo demás y ganar al mayor número. Este es el punto. Vamos a hablar así claro y pelado. La posición es ir contra la marea. Si tú estás espiritualmente saludable, tiene que costar, no es fácil. Vas a ir contra la marea, vas a ir, vas a tener que tener un esfuerzo. Ese esfuerzo, te vas a cansar semanalmente. Muchas veces el trabajo de Dios es cansado, es agotador. Ustedes, señoras, se van a decir, esto es una locura, mano. Yo paso haciendo esto y aquello y todavía hay que ir a reuniones, aquí y allá. Es agotador. Por eso dice la Biblia, tomen su cruz. Si quieres ser un discípulo, toma su cruz. Pero si quieres ser un creyente consumidor, solo llega a recibir nada más. Y vive como un cristiano consumidor, nada más. Pero si quieres ser un discípulo, tendrás que tomar tu cruz, tendrás que sufrir, tendrás que padecer. Gracias a Dios estamos en un lugar donde no nos persiguen, donde no ponen bombas en tu casa y explotan una bomba, donde no persiguen a los cristianos. Todavía no estamos en ese nivel. No estamos en ese nivel. Entonces, ¿cuál es tu posición? Nadar río arriba, pero la segunda opción va a ser fluir con la multitud. O sea, así funciona esto, contra la corriente. Pero si no te fuerzas, lo que va a pasar es esto: vas a empezar a fluir y la corriente te va a empezar a arrastrar, las corrientes de este mundo, como dice Timoteo, las corrientes y la cultura de este mundo. En Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47 dice, y todo el mundo estaba lleno de temor, porque el Espíritu Santo estaba en esa casa. ¿Recuerdas? Fuego, hubieron don de lenguas allí. O sea, era impactante la manifestación del Espíritu Santo. Y la gente estaba asombrada, porque la gente tiembla ante el Espíritu Santo. Es real. Satanás respeta a Dios. Y cuando tú eres espiritual, tú te impones. Cuando tú eres espiritual, no te intimidan. Cuando tú eres espiritual, tú eres seguro. Cuando tú eres espiritual, eres contundente. Cuando tú eres espiritual, tú influencias. Ese es el precio de ser espirituales. Y todo el mundo estaba lleno de temor en esa casa. Y entonces lo que ocurrió fue que Pedro comienza a hablarle la palabra de Dios, bautizan a esas personas. Fíjate, no solo fue que creyeron, los bautizaron. Y cuando los bautizaron, dice que se añadieron como 3,000 personas. Y algo importante es lo siguiente. Tenían el favor del pueblo. Ellos no es que ellos buscaban el favor del pueblo. El pueblo se había alineado con la iglesia. El pueblo respetaba a la iglesia. Eso es poderoso. Cuando tus vecinos llegan a respetarte. Cuando las personas en tu trabajo respetan tu cristianismo, te respetan como persona, pero respetan tu fe. Saben que tu fe está alineada con todo lo demás. Y dice, y el pueblo, la iglesia tenía el favor del pueblo. No es que la iglesia buscaba el favor del pueblo. Fue un resultado. Tenían el favor del pueblo. Su cristianismo era impactante. Su cristianismo impresionaba. Entonces, ¿sabes lo que provoca? Después de allí comenzó un crecimiento explosivo. Entonces, cuando nosotros somos espirituales, el resultado es crecimiento. ¿Por qué? Porque si soy espiritual, crezco por dentro. Esa es la metamorfosis. Y si hay crecimiento dentro de mí, hay crecimiento alrededor de mí. Y lo que hay entonces son estadísticas descabelladas. Eso es lo que ocurre en el libro de los Hechos. O sea, si ellos hubieran puesto una meta, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, primero buscaron el crecimiento de adentro Y las estadísticas fueron descabelladas. 3.000 por aquí, 20.000 por allá. Y fue una locura, al punto que dice la Biblia, estos que trastornan el mundo están por acá también. Estaban locos ya. Ya no querían saber nada de los discípulos, porque se volvieron una plaga. Se volvieron algo incontrolable. Eso es alcanzar el mundo, eso es trastornar el mundo. Pero ¿qué pasó? Estaban espiritualmente saludables. ¿Y cómo ocurre eso? En primer lugar, dedicado a la adoración constante en grupos grandes. O sea, una de las cosas importantes que tú haces cuando vienes aquí es adorar. Y yo te animo a que revises esa palabra, estudies esa palabra, qué significa la adoración. Romanos 12 te puede ayudar. ¿Qué significa la palabra adoración? ¿Por qué yo vengo a las reuniones? ¿Cómo puedo mejorar más? Porque a veces decimos, ¿cómo puede mejorar más la reunión? ¿Sí o no? ¿Cómo puede mejorar más la reunión? Es válido, pero es más espiritual. ¿Cómo puedo mejorar yo durante la reunión? Eso es más poderoso, eso es mucho mejor. Otro elemento, dedicado al discipulado constante en grupos pequeños. Si tú quieres alterar tu vida, si tú quieres saber que algo está pasando en tu vida, es que en tu grupo de crecimiento, digamos, llevas 6 meses y llevas 1 año. Y llevas 2 años y llevas 5 años en un grupo de crecimiento y no tienes una persona donde tú estás multiplicando tu vida. Eso es para preguntarse si estoy espiritualmente sano. O sea, un resultado es cuando estoy multiplicando tu vida. Quiero decirte, cuando tú multiplicas tu vida te sientes alegre, te sientes gozoso, porque esa es la encomienda divina, que tú multipliques tu vida, que le enseñes a otros lo que es la vida cristiana, le enseñes a otros los mandamientos. Es maravilloso ver milagros, es maravilloso ver cuando una persona está trabada espiritualmente, tú le das un principio, lo ayudas, y esta persona, es como cuando un venadito está trabado, está golpeado y tú lo ayudas y sale. Eso es poderoso. ¿Y cómo Dios lo va a usar? A través de tu persona, a través de mi persona. Y un elemento más es confiado en el ayuno. Una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú ayunaste? ¿Y por qué ayunaste? O sea, no solo aguantar hambre. O sea, el ayunar no solo es aguantar hambre, sino el ayunar es una disciplina espiritual desesperada cuando tú concluyes que hay una cadena en tu vida que no se puede romper. Tú concluyes que hay algo difícil, grueso, terrible en tu vida que no se puede romper, has buscado ayuda y tú dices, necesito una fuerza mucho más superior, necesito un poder mucho más superior, y tú ayunas. Puede ser entonces que tú dices, sí, pero es que mi enfermedad y tengo problemas de mi salud. Pues ayuna con tu celular, ayuna con la televisión, ayuna con ciertos lugares que tú visitas y dices, yo necesito abstenerme de eso. Hay ayunos que provocan dolor en tu vida. Hay ayunos que provocan hambre del mundo. Y tú dices, yo tengo que abstenerme del mundo. Ayunar. Y quiero narrarte, hay muchos versos que hablan del ayuno, pero me parece que este es un verso muy fuerte y poderoso. Isaías 58:6 hace una pregunta, Dios. ¿No es este el tipo de ayuno que he escogido para soltar las cadenas de la injusticia y desatar las cuerdas del yugo, para liberar a los oprimidos y romper todo yugo? ¡Wow! Ese es un buen verso. Esa es una buena frase de Dios en la Biblia. Es una buena frase que habla acerca de una disciplina espiritual. Así que si hay cosas que necesitas que se rompan en tu vida, si hay cosas que no te permiten estar en otro nivel, correr más fuerte, estar espiritualmente más saludable y correr como nunca, necesitas eso. Decir, Señor, yo necesito ayunar. Cuando yo he practicado el ayuno, es bien poderoso, es súper poderoso. Y si puedes aplicarlo regularmente tú mismo, y no se lo andes anunciando a nadie, ahí es cuando un buen paralelo es lo que dice Mateo. Cuando ayunes, no te pongas allí, sino que es algo profundo entre tú y Dios. Señor, yo necesito que tú quemes, que tú toques esta área en mi vida, o que toques esto que no está bien allí, y tú lo haces. Entonces el resultado, recuerdas, ya no serás Simón, serás Pedro. Serás una persona sólida. ¿Y para qué queremos ser sólidos, hermanos? Solo para que digan que somos maduros y que qué buena onda. La solidez viene de Dios. O sea, queremos ser sólidos para ser aprobados por Dios, porque Dios nos da esa solidez. ¿Y quién es una persona sólida? Te doy una definición. Aquel que resiste desafíos es una persona sólida. Aquel que resiste presiones y turbulencias del mundo. ¿Te acuerdas que dice? En el mundo ustedes recibirán aflicción, pero mayor es el que esté en ustedes que el que esté en el mundo. Lo que está diciendo la Biblia es, mayor es el que te da solidez en ti, mayor es el que te da esa fuerza que viene de Dios, turbulencias del mundo que nos rodea. Y también, una persona sólida es pasados por procesos. ¿Sabes qué es un proceso? Un proceso es cualquier tipo de prueba. Un proceso es cualquier tipo de situación. Entonces, cuando tú estás en un proceso, ¿qué se necesita ser en un proceso? En un proceso se necesita ser firme. Firme, nada más. En un proceso tú serás mecido, serás golpeado, necesitas ser firme. ¿Sabes por qué? Porque el proceso te lleva al propósito. En todo proceso hay un propósito. El proceso es el instrumento y el propósito es el fin, es el regalo de Dios. El proceso es la prueba. Mientras tú estás siendo golpeado, atacado, sufrido, ese es el proceso. Eso es lo que te va a llevar al regalo, a encontrar el regalo, el galardón, y es la recompensa. Entonces, sólido también es cuando tú vienes y ves una prueba y dices, esto solo es un contratiempo. Esto no es el final de mi vida. Este lapso de tiempo donde yo me encuentro, ¿saben qué es importante? Cuando un hermano esté atorado espiritualmente, no hay que ser crueles. Porque si un hermano está atorado en el proceso donde se encuentra y tú lo defines por ese proceso y a partir de ese momento lo tratas a él como está siendo en ese proceso, es ser cruel. Porque ese proceso no es el futuro de la persona. Ese proceso es el contratiempo. Aun cuando sea una conducta carnal, existimos para ayudar a ese carnal. Existimos para ayudar a ese hermano débil. Existimos para ayudar a esa persona, liberándole la carga. Y para que esta persona salga del proceso y sea una persona edificante, sea una persona que salga. No es fácil salir de los procesos. Por eso Dios quiere hacernos sólidos, sólidos, para que después sea más difícil que tú te quedes en esos procesos atollados. Pero cuando estamos enfermos, nos quedamos y somos vulnerables. Es como cuando el león ataca en manada. Tú te fijas que el león no anda persiguiendo a 10 venados de un solo. Dios le puso la sabiduría al león para alimentarse. El león lo que hace es ver 20 venados y ve la presa más débil. Y en él se enfoca. Hay venados que salen para acá, para allá, para allá. Él no ve a ningún lado. Él solo ve el venado más débil. Y sigue y sigue y sigue y nunca le quita los ojos. Así funciona la vida espiritual también. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado a ti para que tu fe no falle. ¿Qué fue lo que aplicó Jesús nada más? Orar. Cuando un hermano está atorado, cuando un hermano está complicado, sermoneamos y sermoneamos. ¿Sabes qué hizo Jesús? Yo voy a orar por ti. Y voy a orar por ti para que seas sólido. Por eso voy a orar. Voy a orar para que tú seas sólido. Y la oración del justo puede mucho. Y una vez vuelto, o sea, ¿quién no se va a animar? El Señor le dice, ¿sabes qué, Simón? Yo sé que tú vas a salir de esta. Vas a ser probado, va a ser duro. Y lo que le está diciendo, ¿sabes qué es? ¿Sabes lo que le está diciendo? Me vas a negar 3 veces. Te vas a amargar, te vas a frustrar, vas a querer regresar al mundo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a orar fuerte. Y vas a Juan capítulo 21 y ahí está la historia. Y le dice, ¿sabes qué, Simón? ¿Sabes qué, Pedro? Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Le dice, confirma a tus hermanos. Simón, cuando pases la prueba, confirma a tus hermanos porque serás más sólido. Entonces, Vuelvo a la pregunta, ¿para qué queríamos ser más sólidos? Cuando somos sólidos, podemos tener más, hermanos. Cuando tú eres sólido, tú puedes resistir más. Cuando tú eres sólido, puedes resistir más peso. Cuando tú eres sólido, puedes aguantar las cargas de otros y de muchos. Es una bendición ser sólidos. Ahora, después de toda esa turbulencia y después de toda esa dinámica del libro de los Hechos, los evangelios, ves a un Pedro muy robusto. Ves a un Pedro muy sólido espiritualmente, escribiendo cartas. Y en una de sus cartas, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice: de modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, ¿y cuál es la manera que agrada a Dios? Ir contra la corriente. Sigan haciendo lo correcto. Aunque sufras, aunque haya momentos donde quieras hacer, haz lo correcto. Y confíenle su vida a Dios que los creó. Pues Él nunca, esto es poderoso, nunca nos fallará. ¿Qué te parece si te pones de pie? Nos ponemos de pie, cerramos nuestros ojos y hacemos lo que hacía Jesús, conversar, platicar con Dios. Y hoy es un buen momento. Estás en el momento perfecto para decirle al Señor: Señor, tú le preguntaste a tus discípulos quién eras. Y dile: hay momentos que yo creo que te conozco, pero hay momentos donde no te conozco. No te conozco porque me lleno de miedo. No te conozco porque soy más vulnerable a las tentaciones, soy más vulnerable a las pruebas. Señor, mi temperamento, mis hábitos de repente no son los que deberían de ser. En mi casa, Señor, a veces lucho con situaciones. Cuando nadie me ve, estoy complicado muchas veces. Tengo luchas en mi corazón, luchas en mi mente. Tengo pensamientos, tengo heridas que no he resuelto. Tengo pensamientos inadecuados hacia personas. Me siento envidioso, me siento quejoso, paso hablando de otras personas. Y piensa en todo lo que hay alrededor de tu vida. Y dile: Señor, concluyo que yo necesito estar saludable espiritualmente. Yo necesito tiempo de búsqueda, tiempo de conversación, tiempo de adoración contigo. Yo necesito, Señor, ser sólido, que tú me recuerdes mi identidad, que tú me recuerdes mi misión, Señor. Y ese es el momento para comprometerte con Dios y decirle: Señor, yo quiero esforzarme y nadar contra esa corriente. Yo no quiero, Señor, que la corriente me arrastre. Quiero nadar contra la corriente. Quiero esforzarme para llevarte gloria y honra. Señor, te agradecemos por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia, por la manera en que nos amas. Te adoramos, Señor, y sabemos que tú tienes un plan y nos estás usando y nos vas a usar. En el nombre de Cristo. Amén.